saludamos a esta hora. Representante, qué gusto que está aquí en la FM.
Muchas gracias, Sam. Buenos días a ti, a toda la mesa de trabajo. Y pues a Yamit, si quiere estar desconectado, el paraíso es San Andrés.
No, claro, pero es que al señor representante Hosni, claro, es que una cosa es estar desconectado por decisión propia y no por descuido del Estado.
¿Qué es lo que está pasando allá en San Andrés? ¿Están realmente desconectados?
Estamos bastante grave. La situación es mucho más complicada que eso. Mire, en San Andrés ningún cable operador de los que tienen la concesión para todo Colombia, DirecTV, Claro, todos los demás, UNE, ninguno presta su servicio en San Andrés, como si fuéramos un territorio extranjero. Yo creo que los contratos establecen que es en todo el territorio nacional que se tiene que establecer el servicio que ellos prestan, pero sin embargo no lo prestan porque es muy caro y por supuesto hay menos usuarios. El sistema, los celulares funciona muy mal y tenemos, lo que es peor, un cable submarino de fibra óptica para dar un internet que realmente es inaccesible para la gente. 100,000 pesos un mega. Eso es absolutamente horrible. Nadie funciona con un mega y por supuesto entonces todos los otros cable operadores, los sistemas de televisión, tampoco se pegan a él y es realmente un caos para el desarrollo de San Andrés. No podemos conectarnos, no podemos hacer reservas, no hay desarrollo de ninguna otra tecnología de innovación, porque estamos sin conectarnos. Y ese cable submarino, lo único que necesita es que se complete. Ese es un cable submarino que sale de las costas colombianas y recorre 1,000 kilómetros hasta llegar a San Andrés, y para darle servicio a muy poca gente. Y lo que estamos planteando al Ministerio de las TIC es que complete el cable con Centroamérica para meterle mucho más tráfico y hacerlo competitivo para Colombia y para San Andrés.
Señor representante, hace unos meses que estuve en San Andrés, me decían en un colegio, aquí repartieron unas tabletas del Ministerio de las TIC, pero ¿sabe para qué sirven esas tabletas sin internet? Le quiero preguntar por los efectos prácticos de tener un internet tan malo o de no tenerlo en términos de la educación, el comercio, las transacciones financieras, los datáfonos, el funcionamiento de la gobernación o de las instituciones. ¿Cuáles son los efectos prácticos de ese internet pésimo?
La comunidad vive en el oscurantismo en términos de comunicación y eso realmente es un desarrollo para todas las actividades. Los estudiantes necesitan hoy internet para ser competitivos en un mundo que está conectado. Estar desconectado es realmente terrible para ellos. En la preocupación máxima, inclusive por encima del desarrollo económico, es qué va a pasar con estas generaciones que no tienen acceso a todos estos medios que están dando tanto conocimiento a los estudiantes. Eso es un rezago impresionante en materia de tecnología y nosotros estamos realmente gritando para que nos pongan atención. Ya la Cámara de Comercio hoy está elevando una petición al Ministerio de las TIC. También el gobernador va a pasar una carta al Ministerio de las TIC para que esto se resuelva de una vez por todas.
Uno podría decir entonces, y aquí no se trata de fijar responsabilidades con mala leche, sino al contrario, para buscar soluciones, que esto se lo resuelve usted, ¿quién? ¿El Ministro de las TIC?
Debería ser el Ministerio de las TIC. Tiene varias fórmulas para hacerlo. Acabar con el contrato de energía integral andina, que tiene un contrato de fomento que no funciona. Es una compañía que se le otorgó la concesión de cable en el gobierno anterior, pero que de todas formas está quebrada, está en ley 550, ella no tiene ningún recurso para mantenerse. O completar el cable submarino a través de una APP con Centroamérica. Solo faltarían alrededor de 280 kilómetros de los 1,000 que ya están trazados, y eso también sería una solución. Pero lo demás es solamente paños de agua tibia. Abrir Vive App en San Andrés, o abrir Vive Digital, o repartir tabletas, eso no tiene ninguna importancia porque vamos a estar desconectados.
Pues mire, yo estoy seguro que el ministro David Luna, que además es uno de los hombres que más le está moviendo y que le interesa este tema porque es de su ministerio y es muy juicioso, le va a ayudar a resolver eso, congresista Jack Hosni. Sabemos de la importancia que tiene para San Andrés pues no estar desconectada, como usted lo dice, desconectada. Lo que no conocía era que las compañías que deberían de prestar el servicio, que al parecer como que tampoco están interesadas de hacerlo allá. Y creo que lo que usted dice es muy diciente. Cuando una compañía presta su servicio en todo el territorio nacional, significa todo el territorio nacional, y eso es San Andrés también. Entonces, valdría la pena que esto no se tome a la ligera y que miremos a ver cómo le ayudamos a todos nuestros compatriotas en el archipiélago. Yamit, otros temas que usted quisiera conversar también con el congresista Jack Holzny.
Sí, pero que son colaterales, Hassan. Es que se supone que San Andrés, por su condición de frontera, pues tiene un tratamiento especial, y sobre todo después del fallo de la Haya. El congresista Holzny es de la Unidad Nacional, pero yo creo que por eso debe tener una, que además de eso debe tener una independencia crítica respecto de lo que ha hecho el gobierno. Por eso quiero preguntarle, ¿el gobierno le ha cumplido San Andrés con todas esas promesas que se hicieron después de el fallo de la Haya?
Sí, en algún sentido sí. Lo que pasa es que a veces las urgencias del gobierno son las mismas urgencias de los territorios, y eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo. Mientras no haya un diálogo entre la región y la presidencia de la República diciendo cuáles son los sitios donde se debe invertir, allí hay un cortocircuito. Pero, por ejemplo, hay temas importantes que se han cumplido. Ahora mismo se está desarrollando toda la repavimentación de la pista, que son 53 mil millones. Se está arreglando el aeropuerto de Providencia, que son 27 mil millones. Se está completando toda circunvalar. Esos temas que se pudieron manejar directamente de presidencia están andando bien. Hay que decirlo con mucha autocrítica. Los recursos que fueron a San Andrés para que se invirtieran a través de licitaciones en San Andrés son los que más se han demorado. Unos temas importantes son los de consulta previa. No habían salido en más de 7 años. Ahorita ya salieron 2. Salió el de la Marina de Pescadores, salió el del muelle de los lancheros, pero también salió el de la adecuación del canal de acceso al muelle. Está pendiente la recuperación de playas, y con eso quedaríamos bastante competitivos. Pero hay temas, por ejemplo, que fueron desastrosos en todo este desespero por ayudar a San Andrés, que uno tiene que criticar. Los 18 mil millones de subsidio a los pescadores, eso se voló a parrandas y a trago y a otras cosas que no voy a decir aquí, que podrían haber sido mejor utilizadas comprando flotas pesqueras. Yo creo que mientras se establezca un diálogo más fluido y más confiable entre las autoridades regionales y las autoridades nacionales, todo esto va a fluir mejor, pero en términos generales ha funcionado hoy.
Usted es uno de los fieles defensores de su partido, ¿no? Del Partido Liberal.
Así es.
El ministro Luna también es del Partido Liberal.
También es del Partido Liberal, pero hay que... esta es una conversación que se establece entre una región, un ministro y un gobierno, además. No importa de qué partido es, San Andrés, yo represento a una gente hoy que está desconectada, ¿sabes?
Claro.
Es mi obligación llevarle la queja a mi ministro liberal o al ministro que sea, en el sentido de urgencia y en el sentido de importancia que eso merece. Me parece que el lenguaje también es importante. Cuando uno lleva este mensaje de desespero, tiene que demostrar también ese sentimiento de la región. Pero si uno viene medio blandito, pues tampoco le hace mucho caso.
Estoy de acuerdo con usted.
Solo una anotación. El ministro se ganó el ministerio a nombre del Partido Liberal, pero hoy su corazón está en Cambio Radical. Pues por si acaso, para que actualicemos noticias, el ministro Luna está hoy más cerquita de Cambio Radical que del Partido Liberal. Es decir,
eso yo no lo puedo creer.
Claro que sí. Hay acuerdos políticos en ciernes para que él termine pasándose para Cambio Radical y apoye a Carlos Fernando Galán la próxima vez a la alcaldía de Bogotá, y no se lance él con el chance de que después en un eventual gobierno de Cambio Radical sea protagonista.
Pero el ministro David Luna es uno de los hombres que más sabe de Bogotá. O sea, ha sido concejal por Bogotá y conoce muy bien Bogotá y tendrá todo el derecho de aspirar, si quiere, a futuro a la alcaldía de Bogotá.
Se ganó el ministerio,
que lo hacía por el Partido Liberal.
Se ganó el ministerio a nombre del Partido Liberal, pero su corazón hoy y su militancia hoy está más en Cambio Radical que en el Partido Liberal.
Por ahora, que nos ayude con lo que pide el congresista Jack Holzny, y es que no esté San Andrés desconectada. Como siempre, qué placer saludarlo, y aprovechamos de una vez, seguramente nos volvemos a hablar, si no, una feliz Navidad.
Muchas gracias, Hassan, a ustedes también, y mucho atención con lo que dice Yamit, es posible que tenga razón.
Ah, vea usted. Entonces aquí el cándido soy yo, le cuento.
Sí, Premio Nacional de Candidez a las 9 de la mañana, 2 minutos.
Gracias, representante Jack Hosni.
A usted.